contigo.
La ONG Civil Rights Defenders pide a la Unión Europea que visite al líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, retenido en el hospital Calixto García desde el 1 de mayo. El senador por la Florida, Marco Rubio, condena al régimen de La Habana por la oleada represiva contra activistas, opositores y miembros de la sociedad civil, centrado en la figura de la reportera de Cibercuba, Ileana Hernández. Desahuciada por los médicos en Cuba hace un año, hoy la dama de blanco, Xiomara Cruz, desde los Estados Unidos, afirma que hay activista para rato. El MISAP registra 1.339 nuevos contagios y 8 nuevas muertes por la pandemia del COVID-19. Estados Unidos advierte a Rusia que si se comporta de manera agresiva, Washington responderá. Y el régimen de Venezuela guarda silencio sobre la muerte del disidente de las FARC, alias Jesús Santrich, durante un presunto enfrentamiento en su territorio.
Radio Martí Noticias.
A las 10 y un minuto le damos la bienvenida, amigos, a esta edición estelar de sus noticias aquí en Radio Martí a las 10 de la noche desde el estudio A, el ingeniero Efraín García en la conducción digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Héctor Carrillo. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Tenemos 26 grados en La Habana, cielo cubierto, viento soplando a 21 kilómetros por hora. A través de un comunicado en sus redes sociales, este 18 de mayo, la organización no gubernamental Civil Rights Defenders ha pedido a la Unión Europea que visite al líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, en el hospital Calixto García, y se preocupe por su estado de salud. Al respecto, esta organización defensora de los derechos civiles dijo en su cuenta de Twitter que si la Unión Europea realmente está preocupada, debería visitar a Otero Alcántara en el hospital para asegurarse de que está bien y de que puede salir cuando quiera. Anteriormente, el pasado 5 de mayo, el director para América Latina de Civil Rights Defenders manifestó que la Unión Europea debería asegurarse de que el gobierno de La Habana respetará la vida de Alcántara. A su turno, Enix Berrío, tío del líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, reclamó a la ciudadanía rechazar lo que califica de intentos malintencionados del régimen de desacreditar al artista, recluido desde el 1 de mayo en el hospital Calixto García de La Habana.
Hace una semana, 2-3 personas a cuales han tenido acceso directo a él, no se les ha permitido la entrada. Va usted a saber por qué. Ya yo he intentado en 3 momentos en los últimos 10 días ir al hospital Calixto García, 3 momentos que me han impedido verlo, 3 momentos que sumando me han detenido cerca de 8 horas. También me han cortado la internet, la amenaza, autos policiales que me impiden salir de casa. Eso es lo que compartimos todas las personas en Cuba, que de alguna manera u otra estamos promoviendo la defensa de los derechos humanos. Yo creo que lo que está poniendo de manifiesto es que el régimen no quiere que se acceda a Luis Manuel. Y en mi condición de tío paterno, en mi condición de compañero de lucha de Luis Manuel, pido a la ciudadanía que haga caso omiso a todos aquellos intentos malintencionados. Luis Manuel es nuestro compañero de lucha, independientemente de las estrategias, independientemente de los caminos. Luis Manuel está en los espacios públicos. Si dejamos que lo encaucen y que lo lleven preso como un vulgar delincuente común, yo creo que tendremos que ir pagando una gran responsabilidad, un gran costo histórico, porque la lucha de uno es la lucha de otro. Y Luis Manuel en estos momentos lo que necesita es solidaridad.
De otra parte, la periodista independiente e integrante del movimiento San Isidro, Ileana Hernández, lleva más de 40 días de arresto domiciliario con efectivos policiales en las inmediaciones de su vivienda en La Habana, que la vigilan e impiden su libre movimiento, sin disponer de una orden judicial alguna que legitime su proceder. Durante una transmisión en vivo, a través de su cuenta de Facebook, la activista se refirió al hostigamiento contra ella y hacia los familiares del encarcelado rapero contestatario, integrante también de San Isidro, Denis Solís.
Soy Ileana Hernández, transmitiendo desde La Habana, Cuba. Hoy es martes 18 de mayo y como todos los días de lunes a viernes, siempre que Texa no sabotee, aunque bueno, ya todos saben que desde el 16 de abril estoy buscando otras vías para poderme conectar con ustedes debido a que me tienen totalmente saboteada la entrada a internet, pero ellos hacen sus censuras y nosotros hacemos nuestra vía posible para poder estar con ustedes. La casa de Denis Solís está en vigilancia. Denis Solís, como ustedes saben, está preso en el Combinado del Este, no lo soltan hasta julio. Le dicen a los vecinos que no visiten la casa de Denis Solís, a los familiares y demás. Eso es costumbre ya de ellos. Aquí también lo han hecho, aquí también han visitado a los vecinos. Y aquí usan al presidente del CDR para que vaya a decirle a los vecinos que no visiten esta casa porque pueden estar en peligro, porque puede ser un problema para ellos y demás. Aquí están usando al presidente del CDR. Pero bueno, hay vecinos que tienen temor, hay otros que les da lo mismo, que son más valientes y llegan hasta aquí. Pero sí, cuando yo me paro ahí en la puerta de mi casa, muchísima gente veo que me saluda, están pendientes, que me dan mensajes de optimismo. Te das cuenta que la gente quiere cambio y que hay que seguir luchando por el cambio en nuestro país.
Y el senador Marco Rubio, de su parte, ha condenado al régimen de La Habana por la oleada represiva contra estos activistas, opositores y miembros de la sociedad civil independiente. Esta vez Rubio denunció lo que describe como hostigamiento contra la prensa independiente, centrándose en la figura de la reportera de Cibercuba, Ileana Hernández, a quien tiene sitiada en su vivienda por más de un mes. Hernández denunció también, recordemos, la situación en la que se encuentra por decir lo que piensa, por contar lo que pasa. Y en franca mejoría y recuperación vive la dama de blanco Xiomara Cruz, que llegó a los Estados Unidos, exactamente a Miami, casi moribunda a principios del año pasado y ahora planea quedarse a vivir en los Estados Unidos. Ricardo Quintana habló con ella y su doctor.
Arribó a Miami con un aviso humanitario junto a su hija. Pesaba entonces 78 libras. Los médicos en Cuba la habían desahuciado.
Traía infecciones de bacteria, traía un pulmón completamente colapsado, no tenía masa muscular. Y yo dije, este caso, sin esperanza, nosotros vamos a luchar por él. Desde Cuba nos avisaron, dice, no hay, aquí la han desahuciado, dicen que no hay posibilidades con ella. Eso nunca se puede decir.
En Miami estuvo 5 meses hospitalizada.
Fue muy triste porque al separarme de mi familia en Cuba, venir para acá, ya se una. Y al estar ahora aquí, que estaba con mi hija en un hospital donde prácticamente no conocía a nadie, estar sola ahí fue muy triste.
La potencia médica es aquí, donde desde que llegó todo el mundo estuvo unido a favor de ella. No solamente la parte médica, el exilio cubano ha ayudado muchísimo a levantarla.
Hoy vive agradecida del exilio cubano y de toda aquella persona que ha contribuido a su recuperación.
No tengo palabras, ¿para qué le voy a decir? Muy agradecida con los de allá y con los de aquí también, que conmigo se han portado principalmente. Ileana Curra.
Ileana Curra, escritora y exprisionera política cubana, encabezó un equipo que desde que Xiomara enfermó en Cuba ayudó con medicamentos y recursos. En Miami ha sido su lazarillo.
Y al llegar aquí, de verdad que la condición que estaba tan paupérrima, yo dije, hay que hacer mucho por ella, hay que levantarla. Y Dios ayudándonos siempre. Gracias a Dios, mira, está así. Xiomara hoy es una mujer que puede decir que está un 70% de su vida normal. Hay Xiomara para rato.
No olvida a sus compañeras de blanco y demás miembros de la sociedad civil independiente cubana.
Están luchando por un ideal, que Cuba sea libre, y ese es el fin que yo espero que sea, patria y vida.
Xiomara, en franca mejoría, pues ya ha presentado los documentos requeridos para solicitar la residencia permanente a través de la ley de ajuste cubano, así que ya en las próximas semanas, según su abogado, recibirá el permiso para residir de manera legal en Estados Unidos. Ricardo Quintana para Radio Televisión Martín.
El exprisionero de conciencia cubano, Michael Díaz Paseiro, fue puesto en libertad en Villa Clara este 19 de mayo, tras cumplir una condena de 3 años y medio bajo el presunto delito de peligrosidad predelictiva. Tras su excarcelación, nuestro colega Tomás Cardoso conversó con él, donde este ratificó su compromiso por seguir luchando por una transición democrática en Cuba.
Ha sido liberado Misael Díaz Paseiro después de cumplir 3 años y medio de prisión. ¿Cómo se siente usted, Misael, luego de haber sido liberado? ¿En qué condiciones salió? ¿Cómo se encuentra de salud para toda Cuba que lo escucha?
Me encuentro bien de salud momentáneamente. Salí algo deteriorado. Se sabe cómo es la encarcelación del preso político, pero algo bajo de peso. Pero me encuentro firme, por lo menos de ánimo, de ideales.
Misael, ¿te reintegras a tu labor de opositor político luego de ser liberado?
Sí. Nunca he pensado abandonar la lucha. Siempre siempre he tenido la convicción de seguir adelante hasta que existe un cambio en Cuba.
Misael, tú saliste por cumplimiento de condena, o sea que tú no tienes ninguna deuda aún con la justicia.
Yo cumplí hasta el último día de mi condena, todo lo que se me enjuició, todo lo que fui sancionado, lo cumplí hasta el último día.
Misael, ¿cuál es la situación en tiempos de COVID, en tiempos de pandemia? ¿Cuál es la situación de tus compañeros de prisión?
Ahí el sistema de vida está un poco crítico, pero está en condiciones inhóspitas. Todos los presos que se encuentran ahí están expensos a la COVID. Ahí existió hasta los días un foco de COVID-19 ahí, y a los cuales fueron llevando para el hospitalito de Guamajal, poco a poco, todos los que fueron saliendo positivos.
El Ministerio de Salud Pública de Cuba ha reportado este miércoles otras 8 muertes por el COVID y 1.339 nuevos contagios en medio de pronósticos que afirman que en el país existen las condiciones para que se conserve una cifra elevada de casos confirmados diariamente. La Habana reportó el más alto, 647 casos, seguido por Mayabeque, 126, y Santiago de Cuba con 101. De acuerdo con el reporte oficial del MINSAP, se encuentran en terapia intensiva 128 pacientes, confirmados de ellos 39 críticos y 89 graves. Los modelos dinámicos alertan que los casos confirmados diarios podrían continuar siendo elevados para los próximos días. Y es que el control del Estado sobre los agricultores también impide un mejoramiento en la parte de producción de alimentos en medio de la pandemia. Tomás Cardoso informa.
Campesinos y economistas denuncian que el ordenamiento monetario está estrangulando a los agricultores en la isla, incrementando el hambre y la escasez de alimentos en el país, y reclaman precios justos para los productores, la eliminación de acopio y tener capacidad de exportar e importar sin la mediación del Estado. Desde Pinar del Río, el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Agete Abascal, afirma que continúa el abuso del gobierno en contra de los agricultores.
Están muy molestos con el gobierno hoy, los que trabajan tierra son los que menos son dueños de lo que producen y de lo que trabajan. Está todo desabastecido y la miseria cada día se incrementa.
Para el economista Elías Amor Bravo, el hombre del campo está en el último punto en la cadena de interés de las autoridades.
La agricultura está padeciendo de manera muy negativa los efectos de la tarea de ordenamiento. El sistema económico impide a la agricultura crecer. Todos son límites y trabas a la producción agropecuaria, y la conclusión la estamos viendo en la escasez que existe en todo el país.
El tabacalero Osmani Pobé Hernández, en San Juan y Martínez, señala que aumenta el descontento.
Cada vez peor. Tienen que ver esto. Bueno, esto aquí se ha puesto más malo que nunca. Aquí están los campesinos, que hay muchos que le han quitado la tierra, por hablar.
Daniel Alfaro, agricultor en San Antonio de los Baños, Artemisa, concluye que nada ha cambiado.
Continúa la pérdida de las producciones, continúan los precios altos en todos los insumos que nos vende la dictadura. Todo lo que hay para los campesinos cubanos es nada más que angustia y martirio.
Para Emiliano González, en Bayamo Granma, sigue el control del Estado.
Tenemos una sequía muy cruda y los campesinos tampoco han podido sembrar. Ahí está el problema, la ineficiencia del sistema y el control totalitario, que el gobierno lo controla todo.
Y el contador y asesor de emprendedores Ángel Marcelo Rodríguez Pita destaca que es muy poco lo que invierte del presupuesto del Estado en la agricultura.
Se consume poco más del 5% del presupuesto del Estado en el sector agrícola. El hombre del campo se encuentra prácticamente en una parálisis caótica, la situación que tiene el campesinos cubanos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martín.
Y hoy se cumple el 126 aniversario de la caída en combate del apóstol de la independencia de Cuba, José Julián Martí Pérez. José Martí, nacido en La Habana, de padres españoles, el 28 de enero de 1853, y muerto en acción en Dos Ríos, el 19 de mayo de 1895, luchando por la libertad de Cuba contra las fuerzas españolas. El grito de independencia de Yara, dado por Carlos Manuel de Céspedes, y la prisión de su profesor Rafael María de Mendivés, despertaron en Martí las ideas separatistas. Sus actividades independentistas le valieron la prisión con solo 16 años. Tras ser deportado a España, dedicó todos sus esfuerzos a la causa de la libertad de Cuba, con extraordinario liderazgo y capacidad organizativa. Y a propósito, en un video compartido por redes sociales y subido en su página de Facebook, el activista opositor cubano Bárbaro de Céspedes, conocido como El Patriota, realizó este 19 de mayo una protesta con un cartel con frases de José Martí en los alrededores de la sede del Partido Comunista de Cuba en la ciudad de Camagüey. Céspedes manifestó estas palabras antes de pasarle el celular a otro activista y dirigirse al lugar donde después caminó y estuvo caminando con una pancarta con los pensamientos martianos.
Aquí desde Camagüey, el patriota de aquí de Camagüey. Hoy, un día como hoy, 126 aniversario de la muerte de nuestro apóstol José Martí, no podía dejar pasar por alto esto. Hoy, el patriota de Camagüey, en representación de todos los patriotas de Cuba, le va a rendir homenaje a nuestro apóstol con frases legítimas de nuestro apóstol. Frases que de verdad, fueron las que hicieron que él ofreciera su vida por esta Cuba libre. Señores, esto tiene que ser rápido. Por favor, compartan. Un abrazo a todos. ¡Que viva Cuba libre!
Y a esta hora, a las 10:14, vistazo a Santiago de Cuba, 26 grados, intervalo nuboso, vientos a 12 kilómetros por hora, que nos trae Lázaro Domínguez y el tiempo.
Mis amigos de Radio Martí, un fuerte centro de altas presiones de 1027 milibares sobre las aguas del Atlántico, cerca de las costas de Virginia. Se extiende sobre la costa oriental de los Estados Unidos, la Florida, el norte de las Bahamas, las aguas del Golfo y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables, interrumpidas solo por los chubascos muy aislados insertados en los fuertes brisotes del este que han estado afectando nuestra región. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde con actividad de lluvias y tormentas eléctricas en la costa norte de las provincias centrales y orientales. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius, las máximas entre los 28 y los 31. Los vientos del este al sudeste en la región occidental y del este al nordeste en el resto del país entre 10 y 25 kilómetros por hora con rachas de 30 en la costa norte. Hay marejadas en la costa norte occidental y oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y a las 10:16, un vistazo a noticias de Venezuela, ya que el régimen no se ha pronunciado sobre las versiones de que ha surgido respecto a la posible muerte de Jesús Santrich, el disidente de las FARC, en territorio venezolano. Desde Caracas, Carolina Alcalde.
A pesar de que durante la tarde del martes participó en un acto público transmitido a través del canal del Estado, el presidente Nicolás Maduro no se refirió a las versiones sobre que el cabecilla de las disidencias de las FARC, Jesús Santrich, habría sido batido en territorio venezolano. Tampoco lo ha hecho ningún miembro de su gobierno. En tanto, y a través de un comunicado, la segunda marquetalia de las FARC aseguró que Santrich fue abatido en suelo venezolano en la serranía de Perijá, en la frontera con Colombia, supuestamente por comandos colombianos bajo órdenes directas del presidente Iván Duque, lo que confirmaría las denuncias de diversas organizaciones sobre la presencia de grupos irregulares colombianos en territorio venezolano. Al respecto, Javier Tarazona, director de Fundaredes, aseguró que varias fuentes confiables le confirmaron la muerte de Santrich. Además, el defensor de derechos humanos manifestó preocupación debido a que, según dijo, el conflicto en Apure se ha estado desplazando a otros estados del país, como Zulia y Amazonas, y en ese sentido hizo un llamado a instancias internacionales.
Queremos pedirle a Naciones Unidas, pedirle al Comité Internacional de la Cruz Roja que haya presencia de una misión especial en estos estados fronterizos, donde lamentablemente el orden lo llevan adelante los grupos armados irregulares ELN y FARC.
El fin de semana, el Ministerio de Defensa reconoció que 8 militares se encuentran en poder de las FARC desde el 23 de abril y en varias ocasiones, diversos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro han acusado a la administración de Iván Duque en Colombia de patrocinar a grupos irregulares que, según han dicho, han incursionado en territorio venezolano. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y Venezuela, facilitadores y garantes es el objetivo de las conversaciones que mantiene el presidente interino Juan Guaidó con la comunidad internacional para avanzar en un acuerdo de salvación nacional. En Caracas sigue Aymara Lorenzo.
Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, anunció en una conferencia de prensa que dialoga con países de Europa que puedan jugar un rol determinante en un proceso de negociación con el régimen de Maduro.
El proceso de acuerdo va a necesitar de una negociación, sin duda, pero no es suficiente. Por lo cual, estamos en contacto con la comunidad internacional, también con España, para buscar distintas figuras, no solamente de facilitadores, sino también de garantes. Estamos buscando aliados que puedan servir como garantes, como mediadores, para poder avanzar en un proceso certero.
Sobre la presunta muerte de Jesús Santrich, uno de los líderes de las FARC en territorio venezolano en la Sierra de Perijá, en el estado Zulia, fronterizo con Colombia, que no ha sido confirmada sino por los disidentes de las FARC, acusó al régimen de Maduro de proteger a la narcoguerrilla colombiana.
No solamente estaba en Venezuela, sino amparado por Nicolás Maduro.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martín.
Son los 10:19, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, advirtió a Rusia hoy que si se comporta de manera agresiva contra su país o sus aliados, Washington va a responder. Así se expresó Blinken durante el inicio de una reunión en Islandia con su homólogo ruso Sergei Lavrov. Aún así, Blinken señaló que Washington no quiere una escalada de tensión con Rusia, sino que lo único que desea es defender sus propios intereses. En un comunicado facilitado en la capital estadounidense, se informó que el gobierno del presidente Biden eximió de sanciones a la empresa rusa Nord Stream 2AG y a su director ejecutivo Matthias Werning, encargada de la construcción del gasoducto que llevará gas ruso a Alemania, en un gesto de distensión hacia Rusia por el interés nacional de los Estados Unidos. El presidente Biden también sigue de cerca la situación en la Franja de Gaza, donde la escalada militar continúa dejando gran número de bajas. Desde Nueva York, Celia Mendoza informa.
Manifestantes propalestinos se tomaron las calles de la ciudad de Nueva York para exigir acción inmediata por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas frente a la escalada de violencia entre Israel y Palestina.
Queremos que se acabe la pelea lo más pronto posible. Queremos que detengan la lucha de inmediato.
Afirmó Stefan Dujarric, vocero del secretario general de la ONU, quien apoya un mensaje desde el Consejo de Seguridad, donde Estados Unidos se ha opuesto a una posible resolución en torno a la situación entre Israel y los militantes palestinos. Sin embargo, este miércoles el presidente Joe Biden, según un comunicado de la Casa Blanca, habló una vez más con el primer ministro Benjamin Netanyahu acerca de la situación en Gaza, los esfuerzos contra terroristas y avances diplomáticos.
El presidente le comunicó al primer ministro que esperaba una reducción significativa hoy en el camino hacia un alto el fuego.
Por su parte, Netanyahu, quien no se ha referido al cese al fuego, dijo desde Israel:
estamos comprometidos en este momento en una disuasión contundente, pero debo decir que no descartamos nada. Esperamos poder restaurar la tranquilidad. Esperamos poder restaurarla rápidamente. Quiero decir que lo estamos haciendo mientras hacemos todo lo posible para evitar víctimas civiles.
Este jueves la Asamblea General de Naciones Unidas se enfocará en el tema de Israel y Palestina. No solamente participará el secretario general Antonio Guterres, sino también ministros quienes han viajado desde diferentes países hasta Nueva York para participar en el encuentro. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Y las declaraciones de la presidenta demócrata de la Cámara, Nancy Pelosi, quien llamó a un boicot diplomático de los Juegos Olímpicos de invierno 2022 a celebrarse en Pekín, provocó una reacción furiosa de China.
Nuevo cruce entre Washington y Pekín. Las palabras causaron la ira de China, que llamó a dejar de usar el movimiento olímpico para hacer juegos políticos despreciables. Algunas personas estadounidenses que ocupan una posición de prejuicio ideológico y político utilizan la mencionada cuestión de los derechos humanos como pretexto para difamar a China en un intento de perturbar, bloquear y perjudicar la preparación y celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín. China expresa un fuerte descontento y una firme oposición. Los comentarios de algunos estadounidenses están llenos de mentiras y desinformación. Este es un ataque clásico al estilo estadounidense que está destinado a ser impopular y está condenado al fracaso. Pekín se convertirá en febrero en la primera ciudad del mundo en recibir los Juegos de Verano y de Invierno, tras haber organizado los primeros en 2008.
Y a las 10:23, el ministro de la Defensa de Colombia ha asegurado que, de confirmarse la muerte de alias Jesús Santrich en territorio venezolano, se demostraría una vez más que en ese país se refugian a los narcocriminales. En Bogotá está Manuel Arias Naranjo.
Pese a que ninguna autoridad ha confirmado la presunta muerte en Venezuela del excomandante de las extintas FARC, Jesús Santrich, el ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano Aponte, afirmó que información de inteligencia militar apuntaría a la muerte del disidente, lo que ratificaría las denuncias acerca de la presencia de cabecillas de la guerrilla colombiana en el vecino país con la anuencia del gobierno de Nicolás Maduro.
Esa información está en verificación, pero lo que está claro de confirmarse esa información es que en Venezuela se estaban cuidando y protegiendo a estos grupos narcocriminales.
No obstante, en un supuesto comunicado de la disidencia Segunda Marquetalia, esta organización atribuye la muerte de Santrich a un comando colombiano que habría incursionado en territorio venezolano. Justamente desde su cuenta de Twitter, la congresista de oposición Catherine Miranda afirmó:
Santrich tuvo la oportunidad de aportarle a la sociedad en democracia, sin embargo prefirió hacerle daño al proceso de paz y regresar a las armas, y hoy paga el lamentable precio de preferir la guerra.
Por su parte, el congresista del Centro Democrático, Eduard Rodríguez, calificó a Santrich como un traidor al proceso de paz.
Jesús Santrich era un terrorista que cometió los peores crímenes de lesa humanidad. No obstante, se le dio una oportunidad y engañó el propio proceso de paz.
El proceso por narcotráfico contra Santrich continuó en la Corte Suprema de Justicia y justamente la semana pasada ese alto tribunal dio vía libre a su extradición a los Estados Unidos. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
La expresidenta provisional de Bolivia, Jeanine Áñez, ha denunciado que 2 meses después de su puesta en detención preventiva, no se haya presentado una sola prueba que respalde las acusaciones que pesan en su contra. Han pasado más de 2 meses desde que se ordenó mi detención preventiva, dijo. Desde aquel momento los fiscales no han presentado una sola prueba que me vincule a los delitos acusados de conspiración, sedición y terrorismo, ha indicado en un mensaje a través de su cuenta de Twitter. Y a las 10:25, quieto en primera porque ya están los deportes serviditos con el especialista Pepe Lacayo. Pepe.
Atención, yanquistas en Cuba, tenemos una noticia en desarrollo. En este momento, el pitcher abridor de los Yankees de Nueva York, Corey Kluber, está tirando después de 8 entradas completas un juego sin permitir hit ni carrera contra los Texas Rangers. De lograr esta hazaña, y solo le faltan 3 outs a Corey Kluber, sería el 6º no hit, no run de esta temporada. En 7 semanas de béisbol de las grandes ligas. En este momento, Corey Kluber, 8 entradas completas, 0 hits, 0 carrera, 1 boleto, ha ponchado a 9. Efectividad descendió a 2.92. O sea que Corey Kluber a solo 3 outs de lanzar un no hit, no run contra los Texas Rangers. Y en este partido hasta ahora, Adolis García, el outfielder cubano de los Texas Rangers, de 3-0 contra Corey Kluber y un ponche, está bateando 288 y ya comenzó la parte baja del 9th inning. Así que Corey Kluber, no creo que este noticiero me dé en los próximos 4 minutos para dar el desenlace del partido, pero no se preocupen. Los Bravos de Atlanta acaban de derrotar 5-4 a los Mets de Nueva York. Ese es un resultado final. Francisco Lindor se fue en blanco de 4-0. Batea 189 y estaba pidiendo $400 millones hace solamente 7 semanas. Los Marlins salieron airosos derrotando a los Phillies de Filadelfia 3-1. El ganador fue Rogers, 6-2, 7 entradas, 2/3, 5 hits, 1 carrera. 2 boletos ponchó a 8, así que los Marlins jugando muy bien. Tampa Bay vino de atrás, estaba perdiendo 5-0 y derrotó a los Orioles en Baltimore 9-7. Randy Arozarena, oigan esto, qué barbaridad, 3 hits, 4 carreras impulsadas, 2 carreras anotadas, incluyendo un doblete, jonroneó Brochow, su 4º de la temporada. A Rosarena conectó 2 jonrones, suma 6 en lo que va el año. Increíble. Yandy Díaz, 1 hit en 5 turnos al bate. Pero el héroe ofensivo de la jornada para Tampa Bay, Randy Arozarena. Aunque por los Orioles de Baltimore, Boom Boom Mancini conectó 4 hits, impulsó 5 carreras también con 2 jonrones en este partido. Pero los Orioles perdieron. Los Gigantes de San Francisco, un equipo que está al rojo vivo en el béisbol de las grandes ligas, le barrió la serie completa a los Rojos de Cincinnati 4-0. Continúa al frente de la Liga Nacional Oeste. Este partido, los Gigantes dominando en el picheo, específicamente Gausman, con promedio perfecto de 4-0 y efectividad de 1.66. ¿De dónde sacaron los Gigantes a todos estos pitchers? Que todos ellos están lanzando de forma espectacular. En la ofensiva para los Gigantes de San Francisco esta noche, 3 carreras impulsadas para Buster Posey con 3 imparables, incluyendo un doblete. Los Padres de San Diego derrotaron a los Rockies de Colorado 3-0. Fernandito Tatís con 4 hits en este partido. Los Medias Blancas de Chicago derrotaron 2-1 a los Mellizos de Minnesota. Partidos que en este momento se están jugando: Boston derrotando a los Azulejos de Toronto 7-3. Ese partido en el 9th inning está a punto de terminar. Washington venciendo a los Cachorritos de Chicago 4-2 en el séptimo inning. Cardenales castigando a los Piratas de Pittsburgh 8-2 también en el séptimo inning. Cleveland venciendo en el séptimo 3-2 a los Angelinos de Anaheim, que estarán sin Mike Trout de 6-8 semanas debido a una lesión. Pudo haber sido peor. Astros de Houston venciendo 2-1 a los Atléticos en el segundo. Y Milwaukee y Kansas City empatados 3-3 en el séptimo inning. Acaba de comenzar Arizona contra los Dodgers y ya Seattle, los Marineros con ventaja de 2-0 sobre los Tigres del Detroit en el segundo inning. Vamos a regresar rapidito. Los Yankees están venciendo a los Texas Rangers 2-0. En este momento, Corey Kluber continúa lanzando un no-hit, no-run. En el noveno inning está a solo 2 outs de alcanzar la inmortalidad en el béisbol de las Grandes Ligas. Damas y caballeros, no los quería dejar de esta manera, pero así es radio en vivo. Me están diciendo que ya es oficial, 9 innings completos para Corey Kluber. Aquí dice 9 entradas, 0 hits, 0 carrera, 1 boleto, ponchó a 9. Así que Corey Kluber lanzó un no hit, no run contra los Texas Rangers esta noche para los Yankees de Nueva York. Estoy leyendo oficialmente el box score del béisbol de las Grandes Ligas. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de Radio Televisión Martí. .com Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Hola, 10:31, los saludamos en esta segunda media hora informativa estelar de las 10 de la noche de Radio Martí. Continuamos desde el estudio al ingeniero Efraín García en la conducción digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. El Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel se sumó al apoyo nacional e internacional a favor del secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, Iván Hernández Carrillo, que está sufriendo ciberamenazas contra su vida. Desde Perico Matanzas, Félix Navarro, presidente de la organización política.
Ante la escalada represiva contra la sociedad civil independiente de Cuba, queremos elevar nuestra voz a favor de nuestro hermano Iván Hernández Carrillo, presidente de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, quien está siendo amenazado a través de las redes sociales y directamente hacia su cuenta por elementos inescrupulosos pagados por la seguridad del Estado, que está tratando de acabar con las ansias de libertad en nuestra nación. Nosotros, como militantes del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, nos sumamos al apoyo que sobre Iván Hernández Carrillo existe en nuestro país y en el mundo. No permitiremos que quede impune todas estas cosas y que no vaya a pensar la policía política de la cruel y criminal dictadura Castro comunista que porque lleven a prisión a Iván Hernández Carrillo va a ser silenciada la Asociación Sindical Independiente de Cuba y el resto todos los miembros de la oposición en la isla.
Y el activista y colaborador de la agencia de prensa independiente Palenque Visión, Roberto Perdomo Fuentes, ingresó este martes a la cárcel santiaguera de Aguadores tras un juicio celebrado en noviembre de 2020, acusado de impago de multas en el que se le impuso 1 año de privación de libertad. La denuncia la hizo el coordinador nacional de la Alianza Democrática Oriental y director de Palenque Visión, Rolando Rodríguez Lobaina.
Roberto Perdomo Fuentes es el coordinador de la Alianza Democrática Oriental en el municipio de Mella, Santiago de Cuba. Desde 2014 tenía pendiente con la dictadura, una serie de multas por poner carteles, grafitis, protestar, participar en actividades civilistas. El año pasado, después de tantos años que esas multas estaban pendientes, Perdomo coordinó una serie de labores periodísticas en la región, en la zona, entrevistando a pescadores, campesinos, coordinó para Palenque Visión esa serie de trabajos audiovisuales. Una vez después que salieron estos trabajos, la policía política los citó, le prometió que iría a la cárcel. Efectivamente, le dieron curso a estas multas que estaban pendientes, fue llevado a un tribunal, fue sancionado a un año de cárcel. Él apeló y se ratificó porque es una condena que ya está dictada por la seguridad del Estado.
La familia de opositores holguineros, integrada por Maidolis Leyva Portales, sus hijos Fidel Batista Leyva, Ada Iris y Ana Iris Miranda Leyva, fue juzgada este martes en Holguín. En el juicio, Ada Iris Miranda Leyva fue condenada a 10 meses de limitación de libertad, acusada de otros actos contrarios al normal desarrollo del menor, por no llevar a sus hijos Taimi, de 14 años, y Alain Michel, de 13, a la escuela. Según la familia, la sentencia está condicionada a que Ada Iris trabaje y reincorpore a los niños al sistema educativo cubano. Se le respondió que ella no iba a trabajar y mucho menos va a volver a incorporar a los niños a ese sistema represivo, violento del que hubo que sacarlos porque su vida corría peligro, explicó Fidel Batista Leyva en un audio divulgado por el portal Cuba Independiente y Democrática. La sentencia contra Ana Iris, Ada Iris y Maidolis, al igual que Fidel, por amenaza, será escuchada el 2 de junio, informó la familia en sus redes sociales. Y el Consorcio Internacional de Periodistas publica hoy una entrevista con Bárbara Maceda, periodista cubana y directora y fundadora del proyecto Inventario, una iniciativa de datos abiertos que ayuda a los periodistas a encontrar información y documentos para respaldar sus reportajes en Cuba. Señala la publicación que el trabajo de Maceda es valioso porque Cuba es un país sin políticas de transparencia y con muy deficiente acceso a Internet. Bárbara Maceda comparte información valiosa sobre lo que está sucediendo detrás del muro de hierro que el régimen ha construido alrededor de sí mismo. Y nos dice que aunque las autoridades intimidan activamente a los periodistas cubanos, incluso amenazando a sus familias, ella cree que es porque el gobierno teme al poder de sus informes, asegura el consorcio. Y el primer cortometraje musical producido y dirigido por una mujer trans en la isla fue censurado por la televisión cubana. Yolanda Huerga nos amplía.
Aunque en el mundo de hoy la censura es un vano intento autoritario frente a la masividad alcanzada por las redes sociales y las páginas digitales independientes, el videoclip de la canción Es mi vida, dedicado a la comunidad LGBTI en Cuba, producido por la activista y actriz trans Kirian Gutiérrez, no fue admitido en el programa Lucas de la Televisión Nacional.
El video lo más contundente que tiene es que no es un video demasiado sofisticado. Es un video simple, hecho correctamente desde el punto de vista técnico, que llama la atención sobre los lugares comunes y los aspectos más relevantes sobre los que durante años la comunidad LGBT ha tratado de luchar y establecer una prioridad.
Apuntó el artista habanero Julio Llopis Casals.
De algún modo, Kirian, ella sola, simboliza buena parte de esta lucha. Yo creo que precisamente por el abanico tan amplio que va desde intentar perpetuar procesos de diálogo y procesos de negociación desde la institución, desde el CNSEX, y también por el hecho de con su actitud defender el derecho que tiene una persona a elegir orientación sexual, a elegir modo de vida.
Según el diario 14 y medio, la asistente del programa Lucas comunicó al autor de la canción, Jorge Papuchi Soto, la orden de que el videoclip no se exhibiría en la televisión cubana.
La razón real por la que ha sido censurado es por una razón ejemplarizada. El video se hizo al margen del CNSEX, al margen del poder, sin contar con ellos desde ningún punto de vista, ni con autorizaciones, ni con medios técnicos, y por supuesto, ni con la petición de la venia para hacer el video. Y a eso sumarle el vínculo que está claro en el video con otras instancias de la sociedad civil que el poder considera enemigos.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
El Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación de Cuba anunció la suspensión de todos los eventos y competencias nacionales e internacionales en la isla hasta el próximo 31 de julio. La medida responde a la situación epidemiológica que vive Cuba ante el avance de la pandemia del COVID-19. Según el INDER, las actividades internas aprobadas para el atletismo y otras acciones de preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio se realizarán a puertas cerradas, sin presencia de los medios y en apego a las disposiciones sanitarias. Esta es la segunda vez en lo que va de 2021 que la crisis vinculada al COVID obliga al INDER a suspender la celebración de eventos nacionales e internacionales, como ocurrió en enero pasado, con los programados para el primer trimestre del año. Solo 10:38, Estados Unidos desclasifica un reporte con una lista de funcionarios políticos centroamericanos acusados de delito de corrupción. De ello nos habla Yoconda Tapia.
El Departamento de Estado, en un informe desclasificado el martes, mencionó una lista de funcionarios y políticos centroamericanos vinculados a delitos de corrupción y narcotráfico, incluyendo a altos funcionarios de Guatemala, Honduras y El Salvador. 5 actuales diputados del Congreso de Honduras están incluidos en la lista, acusados en una investigación iniciada por la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en ese país. En tanto, en Guatemala designó a 6 políticos y empresarios con procesos judiciales en Estados Unidos, como Mario Estrada, ex candidato presidencial condenado a 15 años de prisión en Estados Unidos por narcotráfico, y a Acisclo Valladares Urruela, ex ministro de Economía del expresidente Jimmy Morales, quien está acusado de lavar cerca de 10 millones de dólares del narcotráfico. También incluyó a Carlos Danilo Preciado Navarijo, ex alcalde del municipio guatemalteco de Oco San Marcos, acusado de narcotráfico y quien fue extraditado desde Panamá a principios de este año. Los actuales diputados guatemaltecos Felipe Alejos y Boris España fueron incluidos también en el informe. Ambos integraron la Junta Directiva del Congreso y han sido acusados de corrupción. En la lista también están varios aliados del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, incluyendo a su jefa de gabinete, Carolina Recinos, todos vinculados con casos de corrupción. El informe fue preparado en colaboración con los departamentos de Estado, del Tesoro y por otros comités del Senado estadounidense que anticiparon que seguirán examinando las denuncias de corrupción. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció la delegación estadounidense que participará en la toma de posesión del futuro presidente de Ecuador, Guillermo Lasso Mendoza, el próximo 24 de mayo. La delegación estará encabezada por la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas Greenfield, quien estará acompañada del embajador estadounidense en Ecuador, Michael J. Fitzpatrick. Viajarán además Julie Chung, quien actualmente ocupa el cargo de subsecretaria interna para asuntos del hemisferio occidental en el Departamento de Estado de Estados Unidos, así como Juan González, consejero especial de Biden desde el Consejo de Seguridad Nacional. A propósito, el Consejo Nacional Electoral del Ecuador entregó hoy las credenciales del presidente electo de ese país, el ex banquero conservador Guillermo Lasso, quien debe tomar posesión de la presidencia de Ecuador el 24 de este mes.
La credencial que hoy recibo simboliza toda esa confianza. La acepto con profunda humildad y declaro aquí, en este evento democrático, que haré todo lo humanamente posible para estar a la altura de tan soberano encargo. Hoy celebramos, señores consejeros, señora presidenta del Consejo Nacional Electoral, la exitosa culminación de un proceso que ha exigido de tiempo y esfuerzo de cientos y miles de ecuatorianos para cumplir con el más solemne acto democrático, la expresión soberana del pueblo. Muchos ecuatorianos desilusionados llegaron a pensar que quienes gobernaban no entregarían nunca el poder, como efectivamente está sucediendo en Venezuela.
Las autoridades han anunciado que se prolongan hasta el mes de junio las restricciones para viajes terrestres no esenciales en la frontera entre México y los Estados Unidos. Vamos a Ciudad de México, allí está Sara Pablo.
La frontera entre México y Estados Unidos continuará cerrada de manera parcial y al menos hasta el 21 de junio solo están permitidos viajes terrestres considerados esenciales. El canciller mexicano Marcelo Ebrard señaló que Estados Unidos retirará las restricciones en la frontera norte hasta que concluya con la vacunación en todas sus ciudades fronterizas. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que existen conversaciones con autoridades estadounidenses para flexibilizar a partir del 22 de junio las limitaciones en los cruces fronterizos, tomando en cuenta los índices de propagación de los contagios del COVID-19 y el número de vacunas aplicadas en ambos lados de la frontera. El secretario Ebrard confió en que la reapertura total se pueda concretar en el verano.
Yo diría que vamos en camino a que se pueda regularizar la situación, ya los alcances de la vacunación que ellos tienen y de que nosotros empezamos a tener aconsejarían ya quitar las restricciones muy pronto. Ojalá ese planteamiento pues pueda tener éxito.
El cierre parcial fronterizo inició en marzo del 2020. El cruce para todo tipo de actividades ha sido permitido hacia México, pero no a Estados Unidos. Autoridades aseguran que están a salvo todas las actividades como comercio, transporte de mercancías. Sin embargo, si se ven afectados aquellos viajes de visita a familiares o bien de turismo. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Colombia vive en la cuarta jornada de paro nacional contra el gobierno del presidente Iván Duque, que desde hace 22 días tiene al país en una crisis marcada por protestas, violencia y bloqueos en las vías. Jorge Orellana informa.
Luego de la reunión que sostuvo el líder gremial del Comité Nacional del Paro y el presidente Iván Duque de Colombia, en la cual no se llegó a ningún acuerdo, el Comité del Paro, las centrales obreras, los movimientos feministas, líderes sociales, gremios de maestros y ciudadanos en general hicieron un llamado a las manifestaciones que continúan en diferentes ciudades y municipios del país bajo la denominación Marcha del Millón, donde se espera que en cada una de las plazas haya un aforo que supere el millón de personas. Varios líderes políticos se pronunciaron sobre las negociaciones en Colombia y sobre la crisis que vive el país. Germán Córdoba, director de Cambio Radical, dijo:
el gobierno nacional debe atender el clamor de esos millones de colombianos que hoy, en silencio, en sus hogares, sufren, padecen esta tragedia.
Por su parte, el jefe máximo de Centro Democrático, Álvaro Uribe, el expresidente colombiano, propuso una serie de puntos para la solución del problema en Colombia.
Primero, acuerdo del gobierno con cada universidad pública para la gratuidad inmediata de matrícula. Dos, que el SENA acelere doble titulación. Tres, creación de 500.000 empleos dignos para jóvenes. Cuarto, ingreso solidario complementario para que nadie esté en pobreza extrema. Cinco, sobre el programa social inmediato. Seis, que avance diálogos locales con todos los niveles de gobierno y en las universidades sin encapuchados. Siete, apoyo ciudadano a la moral de la fuerza pública. Ocho, que países con exceso de vacunas nos presten para adelantar nuestro cronograma de vacunación y se devuelven con los cupos de Colombia.
Les informó Jorge Orellana.
Y ante el pico de la pandemia y la falta de vacunas, el gobierno de Argentina está evaluando nuevas restricciones que serían anunciadas este viernes. Vamos a Buenos Aires, contacto con Juan Ignacio González Prieto.
El coronavirus avanza tal cual los expertos vienen anticipando, con un aumento sostenido de casos, falta de vacunas, de camas de terapia intensiva y baja cantidad de testeos. En las últimas horas se dio un nuevo récord de 745 muertes y 35.543 nuevos contagios. Por eso el gobierno evalúa a partir del próximo viernes aumentar las restricciones en todo el país, adelantó el presidente de la Nación, Alberto Fernández.
La Argentina ha entrado en la segunda ola. En los países europeos y en países de nuestra región, la segunda ola duró varios meses.
Mientras, en los hospitales y clínicas, con una ocupación masiva de camas, el personal de salud manifiesta su cansancio y los malos salarios que perciben, remarca la enfermera Carolina Cáceres.
La estamos pasando muy mal, la enfermería en general, te diría, de todo el país. Lo estamos poniendo el cuerpo a la pandemia completamente.
La falta de actividad económica, el crecimiento de la inflación y el desempleo preocupan a la población. Los comerciantes como Marcelo Lizarraga siguen trabajando y resistiendo la crisis.
Era necesario porque, bueno, los casos están aumentando y, bueno, tenemos que cuidarnos. Y es la única manera de poder restringir esto y poder parar un poco, ¿no? Pero preferible hacerlo ahora y no que siga creciendo cada vez más.
Así Argentina tiene hoy 71.771 muertos desde que empezó la pandemia. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Pasamos a Nicaragua, donde miembros de la Iglesia Católica consideran que no hay condiciones para un proceso de elecciones justas y transparentes en ese país debido a la reciente reforma al sistema electoral. Donaldo Hernández amplía.
Obispos que integran la Conferencia Episcopal de Nicaragua, como Abelardo Mata, Rolando Álvarez y Silvio Báez, manifestaron abiertamente su preocupación porque consideran que no hay condiciones mínimas para unas elecciones justas y transparentes en el país. El vicario de la Arquidiócesis de Managua, Monseñor Carlos Avilés, enumeró algunas de las limitaciones para participar de los comicios.
Frente a un Consejo Supremo Electoral que la mayoría es parte del partido de gobierno, frente a que hay presos políticos, a que no permiten ninguna manifestación pública.
Algunos analistas advirtieron además que si en el país se documenta un fraude electoral, habrá más sanciones contra funcionarios nicaragüenses.
Es condición necesaria de que hayan elecciones justas, que hayan condiciones para que las elecciones se realicen, y así hay mayor grado de probabilidad de que la economía se recupere, recobre su senda de crecimiento económico, la nueva administración se encargue como reto principal recobrar la confianza del sector privado, de las personas.
Sin embargo, el vicepresidente del Consejo Supremo Electoral, Cairo Amador, se comprometió a garantizar transparencia en los comicios del 7 de noviembre.
Esas elecciones que sean masivas, que el pueblo se exprese su voluntad política.
La oposición se prepara para participar de las elecciones en tres bloques, decisión que, según los primeros sondeos de la opinión, daría ventaja a las intenciones de reelección del presidente Daniel Ortega. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Y la Organización Panamericana de la Salud está alertando que Latinoamérica requiere urgentemente vacunas para los países de la región. José Pernalete nos explica la razón.
Este miércoles, la Organización Panamericana de la Salud contabilizó tendencias de incremento de casos de contagio por COVID-19 en países de la región, incluso con índices de fallecimientos que comprometen los despliegues de esfuerzos para asistir a esas naciones.
Costa Rica, Panamá y partes de Honduras están reportando fuertes aumentos en nuevas infecciones. Las infecciones también están aumentando en Bolivia, en Brasil. Vemos una pausa en las tendencias decrecientes que se observaron durante las semanas anteriores. Y a pesar de las reducciones generales en la mayoría de los países sudamericanos, algunos puntos álgidos en Argentina y Paraguay vieron una duplicación de casos y muertes en la última semana.
De acuerdo a la OPS, la inmunización de las naciones del hemisferio es un serio desafío que debe asumirse de inmediato para contener la diseminación del virus mortal. Urge el apoyo de la comunidad internacional.
Necesitamos urgentemente más vacunas para América Latina y el Caribe, una región que ha sido severamente puesta a prueba por esta pandemia. Las evidentes brechas en el acceso a las vacunas COVID en América Latina y el Caribe son un síntoma de la dependencia excesiva de la región de las importaciones de suministros médicos esenciales.
Por otra parte, la Unión Europea ha aprobado relajar restricciones en la entrada de extranjeros vacunados a sus países. Los estadounidenses que estén completamente inmunizados podrán visitar ese continente. Esta decisión la asume la Unión tras más de un año de restricciones severas para el ingreso de extranjeros. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y a las 10:52 le damos un vistazo al mundo porque manifestantes de diversas partes del mundo expresaron su respaldo a la causa palestina. Hubo movilizaciones en Nueva York, Beirut, Teherán y Chile, que alberga la colonia palestina más numerosa fuera de Medio Oriente.
La crisis entre israelíes y palestinos repercute en todo el mundo. De Beirut a Santiago se han registrado manifestaciones en varias ciudades en respaldo a la causa palestina.
Hoy estamos aquí para probar que los palestinos no son los únicos dueños de la causa palestina, sino también los libaneses y todo el pueblo árabe. Y como ellos dicen, ofrecemos nuestra sangre y espíritu por ti, Palestina, decimos lo mismo aquí.
Al grito de libertad para Palestina, el martes se concentraron en España más de un centenar de personas frente a la Embajada de Israel.
De las familias que viven hace años en estas casas, lo han sacado y dicen ahora que tienen que salir de sus casas para entrar los israelíes dentro de estas casas. Claro, una vez que cuando uno viene para coger tu casa, tienes que luchar porque no es su derecho coger una casa que no es suya.
Las manifestaciones llegaron hasta Chile, que alberga la colonia palestina más numerosa fuera de Medio Oriente, con más de 300.000 personas. Y en Santiago, más de un millar de manifestantes se reunieron en el Club Palestino, en el este de la capital, para protestar por las muertes provocadas por los bombardeos israelíes en el conflicto.
Hemos visto mucha pena allá en Palestina, muchos niños que están quedando huérfanos. Y queremos que dentro de todo se sientan que están acompañados por nosotros, a lo lejos, pero están acompañados por chilenos.
Desde que empezó este nuevo ciclo de violencia entre Israel y los grupos armados de la Franja de Gaza, más de 200 palestinos han muerto en el enclave y más de 1.400 han resultado heridos, según un balance palestino. Por su parte, Israel informó que una docena de personas murieron y unas 300 resultaron heridas por el lanzamiento de cohetes desde la Franja de Gaza.
El jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, consideró como una prioridad lograr un cese inmediato de la violencia y la implementación de un cese al fuego. Jorge Orellana.
Israel y las milicias palestinas en la Franja de Gaza continuaron con el intercambio de fuego que comenzó hace 10 días y que registró nuevos lanzamientos de cohetes desde el enclave y más de 120 bombardeos israelíes sobre objetivos militares del movimiento islamista Hamas. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell Fontelles, sobre la crisis y la guerra que se vive en el Medio Oriente entre palestinos e israelíes, dijo: la prioridad es que inmediatamente haya un cese al fuego y a la violencia y la implementación de un cese. El propósito de proteger a los civiles y de un ingreso de ayuda humanitaria. Nosotros consideramos que la seguridad para Israel y Palestina requiere de una verdadera política, una solución política. Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró que no tiene un plazo previsto para acabar con la actual operación militar en Gaza, mientras que el intercambio de fuego con las milicias palestinas, tras rumores sobre un posible alto al fuego inmediato, continúan. Esta no es nuestra respuesta al lanzamiento de misiles, cohetes en nuestras ciudades. Hacemos algo diferente. Tratamos de apuntar a quienes nos atacan y con mucha precisión. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
El presidente Rodrigo Duterte dijo que Filipinas no flaqueará en defender sus intereses ante China en el mar de China Meridional, pero a la misma vez emitió una orden de mordaza prohibiendo comentarios públicos sobre el tema. La orden prohíbe a sus ministros hablar sobre la situación en aras de presentar un mensaje coherente y unificado en la disputa marítima de Filipinas con China. La conducta marítima de China ha sido un problema constante para Duterte, pero se ha abstenido de criticar a Pekín con la esperanza de asegurar inversiones y vacunas anti-COVID. Luces, cámara, acción. Hablemos de una artista hermosa, una cubana de siempre, de mucho talento, Camila Cabello, que también ha puesto el micrófono a un lado. ¿Por qué razón? Roxana Romero nos explica. She's no
schemer. Camila Cabello puede añadir el título de actriz a su larga lista de talentos. Las primeras imágenes de la cantautora cubana en Cenicienta salieron a la luz por vez primera y tienen al mundo entero esperando el estreno oficial. La joven habanera deslumbra como la protagonista de este remake del clásico cuento de hadas, que asombra con alguna que otra sorpresa. En este su debut como actriz, la joven habanera muestra su talento frente a las cámaras de cine en plena canción como la princesa oprimida, antes de su transformación en la chica de la que se enamora el príncipe, protagonizado por Robert Gallatin. También se puede apreciar a la cantautora junto a su pareja en el baile del palacio, mirándose amorosamente a los ojos mientras se desarrolla la historia mágica. Según los creadores del largometraje, el equipo de realizadores ha renovado este amado cuento de hadas con una perspectiva fresca y emotiva que busca empatizar con el público en todo el mundo. El filme estaba programado para estrenarse en los cines en febrero de este año, pero los últimos meses de COVID atrasaron el rodaje. Amazon presentará la película en septiembre vía streaming y se transmitirá en 240 países. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Ponemos punto final a nuestra emisión informativa de las 10 de la noche. Gracias por acompañarnos. Le decimos todo el equipo desde el Estudio A. Gracias al ingeniero Efraín García en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa, quien les manda un gran abrazo, un gran saludo de parte de nuestra familia, la familia Martí, hoy recordando al apóstol José Martí. Recuerden, distanciamiento social, lavado de manos frecuente y, por supuesto, el uso de el nasobuco o la mascarilla para la protección del COVID-19. A todos, feliz noche y continúen con la programación de Radio Martí. Hasta pronto.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.